Hola, aquí Natalia Rivera de contusguaguas.com. Este es el episodio número 10 del podcast de Con Tus Guaguas. En esta ocasión les quiero hablar sobre el tema de cómo empezar homeschooling o educación en familia. Hola otra vez, qué bueno poder otra vez conversar con ustedes. Tenía ganas ya de grabar otro podcast, pero he estado un poco ocupada y acabo de viajar también temporalmente acá a los Estados Unidos y por eso también he estado un poco con muchas cosas a la vez. Pero bueno, tenía muchas ganas de compartir este tema de por dónde comenzar el homeschooling, ya que debido a todo lo que está ocurriendo, a esta incertidumbre, hay muchas familias que están empezando a preguntarse qué opciones existen. Y si es que se les ha pasado por la cabeza el tema de homeschooling o si ya han decidido que quieren empezar este tema de educación en familia en sus casos, les quería compartir esto de cómo empiezo, por dónde empiezo, porque seguramente si es que están en este punto, pueden pasar algunas cosas. Una de esas es que casi nunca o que tal vez nunca hayan escuchado sobre educación en familia o homeschooling y de pronto oyen de esta posibilidad, se enteran, deciden esto, pero es solo demasiado abrumador porque hay mucha información y pueden ocurrir varias cosas. Esto se debe a que, por un lado, estamos acostumbrados a que más o menos nos digan como que qué pasos hay que hacer para poder lograr algo, y el tema de educación en familia no existen unos pasos concretos, sino que la idea es un poco capacitarse, leer muchísimo, aprender, compartir, experimentar, equivocarse, probar y poco a poco crear tu propio sistema de homeschooling. Y eso le cuesta mucho a la gente un poco entender y eso puede sonar abrumador, pero de todas formas quiero contarles que una forma interesante para comenzar es justamente parar. Y con esto quiero decir un poco como respirar, parar, no tomar decisiones apresuradas, no gastar un montón de dinero comprando currículos que uno ni entiende muy bien cómo mismo son. ¿Y de qué te sirve parar? Primero, el parar te sirve un poco para analizar la situación, tomar en cuenta que están ocurriendo cambios de semana a semana, a veces en decisiones que están haciendo ya sean los gobiernos, en general o tal vez donde ustedes trabajen, sobre qué hacer. Y también eso les está ocurriendo, por ejemplo, a las escuelas. Entonces, las decisiones que están tomando están cambiando rápidamente y hay mucha incertidumbre. Por eso también es importante parar, porque eso nos da un poco de tiempo de analizar la situación tranquilamente y poder tener o tomar una decisión más acertada cuando lo hagamos. Pero también es lindísimo parar, porque ese parar nos ayuda a observar más y escuchar más. ¿A quiénes? A nosotros mismos, es decir, a nosotras mismas, nuestros instintos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también nos ayuda a observar más y escuchar más a nuestras hijas y a nuestros hijos. Porque de eso se trata la educación en familia. Se trata de empezar por la conexión, por entendernos mutuamente, por entender cuáles son las necesidades de tus hijos, conectarte con ellos, con ellas, y también como que ir viendo qué tipo de personalidad tienen, qué tipo de forma les gusta para aprender, cuál es su relación con el aprendizaje. Y si para muchas de estas preguntas no tienes respuestas, pues si tus hijos estuvieron escolarizados, podría ser hasta un poco normal, porque hemos tendido un poco a delegar la vida casi de nuestros hijos a una institución, en este caso las escuelas, y cuando ocurre eso es normal que nos desconectemos, porque sobre todo si tus hijos son ya un poco mayores, y en algunos casos incluso desde pequeños, pasan muchas horas fuera de casa y en la tarde muchas veces tienen extracurriculares. O también si es que eres una mamá o papá que trabaja jornada completa, también es muy probable que les veas a tus hijos por pocas horas en tu día. Entonces es normal que ocurra esta desconexión. Y entonces también es un poco abrumador porque muchas veces ni siquiera les conocemos muy bien. Y lo digo esto con la mejor de las intenciones, con la intención de que reflexionemos y nos reconectemos. Es una sensación muy bonita. Yo que practico educación en familia, también he tenido mis momentos que me he desconectado de mis hijos por diferentes circunstancias, por cambios drásticos en la vida, por cosas así, y toca como reconectarse. Entonces, una forma bonita de reencontrarnos mutuamente. También no sé si les ha pasado, pero también nos podemos desconectar de nosotras mismas. También nos ocurre que por diferentes razones, puede ser salud o cambios emocionales o lo que sea, uno se desconecta de una misma o de uno mismo. Y en esos casos es muy importante el otra vez encontrarnos con nosotros mismos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, y recién ahí podemos conectarnos con nuestros hijos, con nuestra pareja, con otras personas. Así que este tema de parar, respirar, reflexionar, observar, escucharnos, me parece que es muy, muy importante. Quiero también decirles que en el tema de homeschooling, sobre todo si es que se van por el lado un poquito más orgánico y más natural, no hay un apuro en que ahora necesito el currículo y ahora tengo que registrarlos. Ya les iré explicando, pero así que no es que ocurre nada. También podríamos pensar, es que si mis hijos están fuera del sistema escolar por 2 semanas, ya se están quedando atrás. Porque tampoco es así. También ya les iré contando, no creo que pueda contarles en este episodio, pero podríamos hablar sobre este tema de qué pasa si tus hijos supuestamente paran de estudiar los contenidos que deberían supuestamente estudiar, que es un tema también interesante. Así que paso número uno, parar y reflexionar. Este es un buen momento para que en casa hagan cosas juntos. Vean películas, arreglen la casa, ordenen, aprendan habilidades para la vida como lavar platos, manejar una casa, hacer compras, tener la despensa clasificada, arreglar ropa, lavar la ropa, sembrar una huerta, topar la tierra. Sé que estamos ahorita en una temporada de encierro, pero si disponen de un patio, si es que pueden en ese pequeño patio sembrar cosas, jugar, exponerse a la naturaleza, observar las estrellas, observar el cielo, las nubes, y tal vez les suene un poco como que un poco extraño todo esto, pero esto nos ayuda mucho para conectarnos y tranquilizarnos. Hacer ejercicio es algo que también funciona mucho, cocinar juntos. Y hay días en los que, claro, si es que uno hace esto ya demasiado tiempo sin nada muy claro, te empiezas a preocupar, que es normal, pero en ese caso te digo, confía, tranquila, mira a tus hijos, observa, ellos no están dejando de aprender, nosotros no podemos parar el aprendizaje, los seres humanos, los Homo sapiens, somos seres que aprenden por naturaleza, eso es nuestro trabajo, es lo que hacemos, es lo que más disfrutamos de aprender. Es decir, que los procesos de aprendizaje no se paran, no se paran, van a continuar independientemente de lo que nosotros hagamos. Así que eso va a seguir. Y en este caso se están desarrollando muchísimas habilidades para la vida, se están desarrollando muchas destrezas emocionales. A los niños y a las niñas les gusta muchísimo, y a los adolescentes, esta reconexión con sus adultos, porque eso les da mucha estabilidad. Entonces, crear un ambiente donde se puedan ellos equivocar, donde haya unos límites claros de las cosas, asignación de tareas en casa, llegando a acuerdos, que sí existan unos límites, pero que exista flexibilidad dentro de esos límites. Y con esto me refiero a que puedan hacer una variedad de actividades en casa. Cada vez que te pregunten si puedo hacer tal cosa, antes de decir el automáticamente no, que a veces tenemos las mamás o los papás que decimos no, por tal razón, ponerte a pensar 2 veces, ¿por qué no? ¿Por qué no mi hijo puede construir unas rampas con tal cosa? Tal vez sí puede. O ¿por qué no mi hija puede hacer un pastel a pesar de que tenga 6 años? Tal vez sí puede, tal vez necesita de mi apoyo, pero tal vez sí puede. Es decir, ir siendo más flexibles y de esta forma los aprendizajes se van dando y vas confiando más en las habilidades de tus hijos y eso también te ayuda a ver qué habilidades ya tienen, porque muchas veces ni siquiera sabemos eso. Así que eso sería como el primer paso. Y mientras tú y tus hijos están en esta dinámica de reencontrarse, aprender y conectarse, mi recomendación es que los padres se capaciten. ¿Cómo se pueden capacitar? Leer libros sobre cómo funciona el aprendizaje. Ahí recomiendo mucho a John Holt, que siempre lo he recomendado en mi página web. Y él tiene dos libros, el uno se llama Cómo fallan los niños y el otro Cómo aprenden los niños. Creo que no es tan fácil encontrar los libros en español. En inglés se llama How Children Fail y Come and How Children Learn, de John Holt. Pueden buscarlo, ojalá los puedan conseguir, o si no sería bueno, al menos si es que si ustedes hablan inglés, los podrían conseguir digitalmente en inglés, estoy segura. Hay otro autor que me gusta mucho y que es más contemporáneo, que se llama Peter Gray. Y Peter Gray está muy involucrado con temas de aprendizaje autodirigido y me gusta mucho, mucho su enfoque. Y tiene un libro que se llama Free to Learn, o Libre para Aprender, que también recomiendo mucho. También les recomiendo mucho que lean a Sandra Dodd. Dodd se escribe D-O-D-D. Ella habla mucho sobre unschooling, que es una forma de aprender en la cual se basa en los intereses de los niños sin un currículo fijo y más bien siguiendo un aprendizaje orgánico con muchas propuestas solo de materiales y ambientes para que las niñas y los niños y los adolescentes utilicen esas herramientas como ellos las vean necesarias. Es decir, confiar en que los niños aprenden lo que ellos necesitan aprender. Incluso si no te vas por el camino del unschooling, recomiendo leer a Sandra Dodd y a John Holt porque nos dan una idea y nos ayudan a entender un poco más cómo funciona el aprendizaje. Entonces, no recomiendo que de una se pongan a gastar dinero y comprar currículos y tomar decisiones muy apresuradas porque puede ser que se choquen con una pared al darse cuenta que el currículo que compraron después parece que aparentemente funcionara al comienzo, pero luego de un par de semanas o menos ves a niños aburridos porque es casi imposible que un currículo se ajuste exactamente a las necesidades que tiene tu hija o tu hijo. Es decir, más bien, conócele bien a tu hijo, a tu hija, tomen ese tiempo de reflexión, lee mucho sobre el aprendizaje y ahí podrías eventualmente comprar un currículo, pero te vas a ir dando cuenta que el currículo solo es una herramienta más, un recurso más, más no la herramienta para educar a tus hijos. Y con esto quiero decir que la idea del homeschooling o educación en familia, como me gusta a mí llamarle, es básicamente que la educación no está basada o no tiene una hora fija o un espacio fijo o un momento fijo. La educación o el aprendizaje, como prefiero yo llamarle, está más, más relacionado con cómo unir toda la vida y todo lo que nos presenta la vida para ir aprendiendo y conociendo cosas, ¿sí? Entonces el currículo se vuelve como, ahora voy a leerme esta cosa de este currículo que conseguí y esta actividad que proponen aquí está medio interesante, capaz que voy a como hacer esta propuesta y ver si es que hacemos esto hoy, pero ya no como el comprar el currículo que te dice por poco y esta semana tienen que hacer esto y te recomiendan de tal hora y tienen que hacer tales cosas, porque eso sería un poco como llevar la escuela a la casa y eso no funciona porque simplemente las cosas que funcionan en la escuela no necesariamente funcionan en la casa, ¿sí? Porque simplemente son dos, como lo he dicho ya desde hace mucho tiempo y he dado muchas charlas al respecto, el aprendizaje y la forma como ocurre en la escuela ocurre diferente en la casa. Y esto lo vengo diciendo desde hace tiempos también en mi blog. Ahora he empezado a ir a otras personas que me han escuchado, que empiezan a decir de este tema sin mencionar tal vez de que yo vengo un poco procesando todas estas ideas y como reflexionando y ahí sí diciendo que es así. Simplemente la energía de casa es diferente y por lo tanto no funciona igual. Así que tenemos que desescolarizar nuestra mente, acordarnos que simplemente hay muchísimas formas de aprender. Y con esto quiero seguir con mi siguiente parte que es importante que conozcamos y es que El homeschooling o educación en familia no es una metodología. El homeschooling o educación en familia es una modalidad educativa, así como hay la educación en línea, educación presencial, la educación a distancia, hay también esta educación en casa, como le dicen en muchos lugares. Entonces, solo es una modalidad educativa en la que la educación cae como responsabilidad para los padres y que ocurre fuera del contexto escolar. Sin embargo, sí se pueden apoyar de diferentes recursos, inclusive podrían en algunos momentos usar tutores si es que les hace falta para los niños o adolescentes más grandes, ¿verdad? Y apoyarse de diferentes herramientas y recursos, como decía. Por lo tanto, la educación en familia puede ocurrir de mil formas diferentes si hubiera mil familias. Es decir, las familias que practican educación en familia eligen como ciertas metodologías para luego ir armando su propio homeschooling. Entonces, si es que me dicen cuáles son los pasos para hacer, yo les diría, uno, parar, respirar, ¿verdad? Luego, reconectarnos con nuestros hijos, escucharnos a nosotros mismos, escucharles a ellos, observarnos, observarles, parar, reflexionar. Mientras tanto, padres, nos capacitamos, leemos bibliografía sobre cómo ocurre el aprendizaje. Sería lindo también leer sobre etapas del desarrollo, por ejemplo, para entender que el aprendizaje ocurre de formas diferentes en las diferentes etapas de desarrollo. El aprendizaje ocurre muy diferente en un bebé, en un niño de 2 años, en una niña de 10 años y en un adolescente de 16. Por lo tanto, eso también es clave. Siguiente paso, ir aprendiendo sobre y conociendo sobre muchas diferentes metodologías que existen ya. Muchas de estas metodologías se utilizan también en colegios, en escuelas de todo el mundo, pero también pueden muchas ser aplicadas al homeschooling o educación en familia. Entonces, justo eso quería hablarles, que si vamos por esto de los pasos, sería interesante conocer que hay muchas propuestas de metodologías. Hay una que se llama Charlotte Mason, y Charlotte Mason era una educadora de Gales que vivió, ella falleció en 1923, para que tengan una idea, y su pedagogía es usada en muchas escuelas privadas del mundo. Y en las últimas décadas ha empezado también a aplicarse mucho en las familias homeschoolers. En la metodología Charlotte Mason, ella habla mucho, por ejemplo, sobre la formación de buenos hábitos. También habla de lecciones muy cortitas, muy, muy cortas, y también mucha exposición a la naturaleza. Yo me acuerdo que cuando empecé a investigar de Charlotte Mason, me atrajo mucho sobre todo lo de exposición a la naturaleza y los diarios de naturaleza que hemos usado con mis hijos, que se trataba de salir al campo y recoger tesoros que podrían ser los tesoros que es para ti, para cada persona, para cada niño o niña. Es decir, para un niño un tesoro podría ser una piedra especial, una pluma, una flor, y pueden o tomar fotos, o a veces si encuentran hojitas en el piso que ya están ahí caídas, o una piedrita, te las traes a casa y luego vas dibujándolos y escribiendo qué encontraste, cuándo, puede ser poema, solo la descripción, o puedes buscar más sobre esa pluma que encontraste y empezar a investigar con guías de campo qué ave posiblemente pasó por ahí y crearte una historia. Se puede hacer mucho a través de esto de los libros, de los diarios de naturaleza. Y eso me gustaba mucho de Charlotte Mason. Ella también habla sobre los libros vivos. Y esto de los libros vivos tiene que ver con estudiar libros que estén muy bien escritos, con un lenguaje adecuado, con un lenguaje que se vea que está bien, bien escrito, con un estilo literario bueno y que atrape y que comunique grandes ideas, no solo datos. Y ella hablaba de exponer a los niños desde corta edad a estas grandes obras de literatura. Entonces, eso también me gustaba mucho, sin embargo, veo que, claro, muchos de estos libros tienden a irse un poco por la literatura clásica occidental, entonces a mí me gustaba también introducir muchas otras diversidad de estilos y de lugares del mundo con de libros diferentes, pero bueno, en todo caso, también se le daba mucha importancia a la narración. Y esto es, por ejemplo, si es que yo le leo en voz alta a mi hijo, de vez en cuando, no siempre, porque si no sería muy cansón para él, de vez en cuando le pido que tal vez le cuente a su papá o a su abuela o a alguien de qué se trató ese libro. Esa es la famosa narración. No como una prueba de muy bien, ahora me vas a hacer el resumen, o muy bien, sino más bien como algo más natural de cuéntale a la abuela el libro que estamos leyendo. Porque esta práctica de la narración les da muchas herramientas y te ayuda un poco a organizar las ideas y también te ayuda a ver más o menos qué es lo que está captando tu hijo de lo que le lees en voz alta y eso es como que se hace de vez en cuando, entonces eso también es interesante. Ella solía decir, la educación es un ambiente, una disciplina, una vida. Ahora, Charlotte Mason tenía su pedagogía tiene una inclinación religiosa. Yo personalmente no soy religiosa, pero me gustaban mucho de sus ideas, ¿sí? La mayoría de Charlotte Mason se encuentra en inglés, como la mayoría de metodologías, lamentablemente, pero sí es interesante de todas formas. Lo lindo y la ventaja de esta metodología, Charlotte Mason, es que se ajusta bastante a la vida familiar, porque son lecciones cortas. También como que se involucran mucho las actividades cotidianas, cuidar el jardín, cocinar, hacer manualidades, paseos en la naturaleza. Y es lindo, sobre todo veo que se aplica mucho con niños pequeños. Y entonces esto es bonito. Ahora, ¿qué sucede? Acuérdense que a veces si a mí me dijeran, si yo fuera niña, ¿qué quisiera, qué currículo quisiera, qué metodología quisiera? A mí me hubiera encantado que yo haber estudiado con algo parecido a Charlotte Mason. Pero mucho ojo con eso. Muchas veces tendemos así a tomar las decisiones cuando resulta que tu hijo es un mundo diferente y aprende de otras maneras y tiene otras intenciones y tiene otras formas de aprender muy diferentes a las tuyas. Y seguramente ese currículo que pensaste que le iba a servir resulta que no le sirve en absoluto. Entonces, eso tenemos que estar un poco con cuidado sobre esto. Hay otra metodología, si le podemos decir, o pedagogía, que es la pedagogía Montessori. Si no escucharon a Charlotte Mason, que es posible, pues seguro deben haber escuchado sobre la pedagogía Montessori. Y está basado en el trabajo e investigación desarrollado por María Montessori. Ella era una educadora italiana. Ella falleció en 1952, para que tengan una idea de la etapa. Y bueno, está basada en las observaciones que ella realizaba a la forma más natural como aprendían los niños. Y ella enfatiza mucho la exploración sensorial y el uso de manipulativos. Aquí es muy, muy importante en esta metodología Montessori o pedagogía Montessori el material concreto. El material es súper importante, los ambientes también. Y ella decía que el ambiente adecuado promueve la actividad espontánea en los niños. También hablan sobre bloques de trabajo ininterrumpido, es decir, muy bien, ahora me voy a concentrar en tal cosa, por ejemplo. Ahora, los materiales Montessori es como que están especialmente diseñados, ordenados de cierta forma, estéticamente, adecuadamente situados, es decir, hay como un poquito de importancia al ambiente. Yo le doy también muchísima importancia al ambiente. Pero veo que en Montessori son un poco estrictos también con qué materiales y cómo elegirlos. Y son lindos los materiales Montessori, eso sí es cierto, ¿no? Y la idea es que se promueve con este tipo de materiales la independencia, la libertad dentro de los límites y también una idea de orden. Entonces, la niña, el niño, a través de la libertad de escoger su actividad, hace uso de lo que el ambiente le ofrece para desarrollarse, que es una idea interesante. Ahora, acordémonos también que Montessori sí ha sido siempre un poco creado para ambientes escolares, sí se pueden aplicar obviamente en casa, sin embargo, tener a disposición todo el material Montessori puede ser caro, en verdad, y muchas veces a mí sí me pasó que con un par de cosas Montessori que compré un poco caras, de madera, así bien bonitas, mi hijo casi no usó, de pronto él había aprendido de otras formas a leer y ya no necesité el alfabeto Montessori que me costó tanto dinero. Entonces siento como que comprar y acceder a todo este material a veces es bueno si se comparte entre el grupo de apoyo, por ejemplo, sería una opción. Y así no sale tan caro, esa sería una opción. Otra opción es que si existen en forma digital, puedes comprar cosas en las que tú mismo puedes imprimir, recortar y pegar, que sería menos caro, sobre todo para las cosas de lenguaje. Pero una vez más, podrías caer en esta trampa de que esto es el camino y te vas por metodología Montessori, imprimes un montón de materiales y resulta que tu guagua odia eso, que sí puede pasar. Entonces toca leer mucho sobre esto y ver y probar un poquito y ver cómo te va. También tenemos otra metodología que es el unschooling. También se le puede llamar como un aprendizaje autónomo. Y esta es como una filosofía educativa y un estilo de vida. Y no se parece en nada al aprendizaje que se da en la escuela. John Holt, que les contaba antes, él hablaba mucho sobre esto. Y él decía lo siguiente. Muy poco de lo que se enseña en la escuela se aprende. Muy poco de lo que se aprende se recuerda y muy poco de lo que, de lo que se recuerda se usa. Voy a leerles otra vez porque se me cruzaron ahí las palabras. Eso es lo que dice John Holt. Muy poco de lo que se enseña en la escuela se aprende. Muy poco de lo que se aprende se recuerda y muy poco de lo que se recuerda se usa. Y lo que él quiere decir básicamente es que sí se pierde mucho tiempo en la escuela porque no está personalizada la educación. En cambio, los niños y niñas tienen muy claro lo que necesitan aprender y simplemente van aprendiendo lo que necesitan en ese momento, lo que es más necesario para sus vidas en ese momento, más relevante para sus vidas. Entonces son aprendizajes que se quedan más tiempo y son aprendizajes, no sé si decirlos más válidos, pero más significativos, se podría decir. Las ventajas es que es muy parecida a la forma natural de aprender. Ahora, puede ser complicado si es que caemos en la trampa de solo que nuestros hijos hagan lo que quieran, porque a veces el unschooling es mal entendido y es entendido como algo que sí, tienen libertad los niños, las niñas de hacer lo que quieran, por lo tanto yo no tengo mucho que ver en el asunto y porque sí, porque los niños aprenden de forma natural y eso es un error. Cuando hacemos unschooling, igual tenemos un rol muy importante las mamás y los papás, creadores de ambiente, que disponen muchos recursos, es decir, libros, acceso a diferentes opiniones, a puntos de vista. Si es que vemos a nuestro hijo muy apasionado con el tema de fotografía, pues intento ver cómo puede él conocer a un fotógrafo, o proponerle si quiere hacer un curso de fotografía. Eso sí, también es unschooling, pero sí me estoy fijando en los intereses y en lo que está aprendiendo mi hijo o mi hija. Así que ese es el unschooling. ¿Cuál podría ser una desventaja? Si es que decimos que nos encanta el unschooling y que vamos con todos nuestros, digamos que tenemos tres hijos, y con los tres hijos ahora nos vamos por este nuevo estilo de vida que es el unschooling, a veces el unschooling tiene como, podría caer en una falta de estructura. Y hay ciertas niñas o niños que en cambio quieren más estructura. Entonces podría ser que a un hijo tuyo le va excelente unschooling y se siente ahí relajado, tranquilo y sigue aprendiendo, y otros niños que un poquito se pierden. Entonces nos toca ver con sutileza si es que alguno de nuestros hijos necesita más estructura y ofrecer esa estructura también. Sí, entonces eso puede pasar con el unschooling. También seguramente deben haber escuchado de Waldorf, que está basada en la educación de Rudolf Steiner. Él es un filósofo, científico y maestro austríaco. Él falleció en 1925. Y Steiner pensaba que el ser humano es un ser individual formado por cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en esta metodología se le da igual importancia a estos tres aspectos. Y aquí, bueno, para educación en familia se aplicarían estos principios, pero a la educación en la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, para hablar de algunas características, estamos hablando que es una educación casi renacentista y es una verdadera educación en artes liberales. Y entonces en esta metodología no se les dice a los niños que trabajen únicamente en las áreas que les gusta más o en las que sobresalen, sino que sí se insiste en que se trabajen muchas áreas porque hablamos de una educación casi renacentista, más integral. Entonces, ¿Por qué? Porque apuntan a producir individuos de pensamiento independiente que puedan hablar de cualquier área. Es un enfoque holístico hacia la educación y se hace énfasis en las cualidades morales como la verdad, la belleza, la bondad, a través de la creación de un ambiente donde los niños estén rodeados de estas cualidades por las acciones de los adultos que les rodean y el contenido de las lecciones que se ofrecen. Como en todas las metodologías, obviamente, el rol del adulto es clave, pero en esta se hace mucho más énfasis en adultos que presenten como todas las cosas de una forma estética. Es lindo, a mí me encantaba ver los libros con esta metodología porque son unos libros con unos dibujos lindísimos, unas ilustraciones hermosas. Se promueve mucho, por ejemplo, el aprender a la mano escrita, súper bonito, el orden un poco. Ahora, también hay como un balance armónico en las lecciones de cada día y hay como un tiempo para el movimiento, otro tiempo para escuchar historias o lecciones, un tiempo para actividades artísticas y el ritmo y el seguir rutinas es básico para este enfoque Waldorf, de educación Waldorf. Y es interesante. Yo veo que es muy bonito, sobre todo con niños bien chiquitos también, porque en niños bien chiquitos les puede ayudar mucho la contención y tener como una rutina que ocurre casi cada día. Y las actividades prácticas también son parte esencial del aprendizaje. Y es bonito, o sea, es bien bonito. Waldorf no tienen libros de texto, por ejemplo, sino que los estudiantes van haciendo sus propios textos y acompañadas de hermosas ilustraciones, como les contaba. Otra vez, cuando yo leía esto, decía, ¡ay, qué hermoso! Así. Pero, por ejemplo, con mi hijo de 8 años, no. Algo interesante también es que en esta pedagogía ellos hablan de que los aparatos electrónicos como la televisión y los computadores son vistos como impactos negativos para el desarrollo saludable de los niños y ellos promueven que no se utilicen estos recursos, si no estoy mal, siquiera hasta los 12 años. Entonces, también veo que muchas de estas pedagogías que ya tienen mucho tiempo existiendo, muchísimas décadas, muchas como que se han quedado con los principios desde el comienzo y no los han cambiado, a veces no los han adaptado a la realidad. Yo personalmente también intento evitar el tema de pantallas, pero ya cuando veo que alguna metodología me dice no a esto o sí a esto, ya tengo mis dudas. Sin embargo, Waldorf es una pedagogía muy, muy bonito. La ventaja es que tiene un enfoque bastante natural y holístico y me encanta la idea de que los niños tengan una fuerte conexión con los artes y la naturaleza, que también es bonito. Ahora, también como hablan de usar materiales especiales, ahí sí me acuerdo tan claro esto de que en pedagogía Waldorf, por ejemplo, se utilizan unos crayones que tienen que ser de cera de abejas y cosas así. Algunas cosas que pueden ser incluso caras, ¿verdad? Entonces, eso puede ser complicado, pero también hay cosas muy bonitas de esta pedagogía. Ahora, también hay este homeschooling tradicional o clásico, la escuela en casa, ¿sí? Y muchos cuando oyen de homeschooling o educación en familia, primero piensan en esto, piensan en ¿cómo hago para por poco y compran el pupitre, el pizarrón, los libros, textos de estudio, siguen un currículo y a las 8 nos vamos a levantar y a las 9 vamos a empezar haciendo lenguaje y a las 10 vamos a hacer matemáticas y hasta hoy tarde tienen que acabar la página 3 del libro de ciencias y eso es escuela en casa, eso es escuela en casa. Entonces, ¿qué sucede y por qué algunos padres se inclinan por esto? Porque sienten que con esto, si les dan un currículo y un horario a los niños, sienten que ya no hay ninguna preocupación, porque no tengo que planificar nada, porque ya en el currículo está clarito lo que tengo que hacer, decirles que hagan y punto. Muchos de estos currículos vienen, como les decía, divididos por lecciones, actividades para cada día. Muchas veces intentan hacer para que no haya un desfase, incluso con los currículos que se enseñan en la escuela. Entonces, aparentemente uno dice, pero esto está facilito, no me tengo que estar preguntando nada más, simplemente compro el currículo y con eso yo ya estoy del otro lado. Sin embargo, ¿qué ocurre? Muchas familias que han empezado con este sistema cuentan que se vuelve muy duro, tanto para los papás, mamás, como para los niños, Porque obviamente la mayoría de estas cosas no se adaptan a la situación que están viviendo los niños y niñas en ese momento, muchas veces no son relevantes para su vida las cosas que se plantean en ese lugar y se vuelve súper cansón, hay un momento en que ya solo no tiene sentido. Y por eso es que a veces la escuela para muchos niños les resulta difícil porque no está adaptado a las situaciones de su vida, es casi como irrespetuosa porque no va asociada con lo que necesitan los niños saber en ese momento. Entonces sería casi como la escuela, pero sin los amigos de la escuela. Entonces no me gusta para nada esto. Y por eso siento que es una irresponsabilidad. Si es que yo les digo a los padres que simplemente el aspecto legal funciona de tal forma y que pueden y que hay opciones para revalidar su título o lo que sea, si no tomamos en cuenta estas otras maneras de ser respetuosos con el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces a mí me parece realmente fundamental que entendamos eso, que si nosotros nos llevamos la escuela a la casa, tal vez aparentemente estamos facilitando la cosa para nosotros, los adultos, pero a mediano y largo plazo esto colapsa porque vemos que los niños se cansan de este sistema, por un lado. La otra es que suele haber muchas peleas entre papás e hijos, porque empiezan los niños ya a mostrar resistencia, los que son un poco más rebeldes. Otros niños que aparentemente solo se adaptan, pero que no logran. Es como que las cosas que aparentemente aprenden se olvidan rápido porque no son relevantes para su vida. Es como aprender algo, dar el examen y luego olvidarme y no ha pasado nada, solo que perdí el tiempo. Y no solo perdí el tiempo, sino que dejé de aprender lo que realmente necesitaba aprender. Entonces, puede haber muchos problemas y también tomar en cuenta que la dinámica familiar es impredecible, no es como en la escuela. Por lo tanto, es muy fácil que nos desfacemos en las famosas actividades del calendario y sintamos que estamos atrasados, sintamos que tenemos que presionarles más a los niños o hacerles que trabajen más para igualarnos, cuando no es así. ¿Ya? ¿Por qué les digo que es importante hablar de todas estas metodologías? Es importante porque a mí, yo creo que todas estas metodologías tienen algo que aportar. No sé si el de traerse la escuela a casa aporte mucho, sin embargo nos ayuda para reflexionar también de lo que queremos hacer y cómo funciona el aprendizaje de una forma muy diferente en casa. Pero nos sirve para entender que hay muchas formas para aprender y que estas pedagogías que tienen décadas y décadas realmente tienen cosas útiles. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque al yo tener tantas herramientas de diferentes pedagogías, puedo tomar esto de Waldorf, puedo tomar esto de Charlotte Mason y puedo tomar esta otra cosa de Montessori y puedo tomar esto que me inventé yo misma. Y uno todas estas cosas, estos recursos, y eso lo adapto a mi situación, a mi dinámica familiar, eso lo adapto a las necesidades de mis hijas y de mis hijos y así estoy creando un homeschooling único. Un homeschooling o educación en familia que se adapta específicamente para mí. Y por eso es que no hay como unos como una forma exacta de hacer homeschooling, porque hay diferentes familias, por lo tanto, cada familia crea su sistema que le funcione utilizando los recursos que le funcionen. Lo que yo sí recomiendo e insisto es que sean recursos, herramientas, que estén con un enfoque de respeto mutuo. Es decir, que tanto los adultos nos sintamos bien, respetados, tomados en cuenta, y que las niñas y niños también se sientan bien, tomados en cuenta, y que estamos todos en un proceso de aprendizaje y estamos conectados en familia. No es fácil. El homeschooling o educación en familia no es fácil. La educación en familia es un estilo de vida, es una nueva forma de vivir, en la que aprendemos juntos, en la que vivimos juntos, en la que nos equivocamos juntos, tenemos conflictos juntos, nos va muy mal a veces, nos va muy bien otras veces, pero nos ayudamos, nos tenemos paciencia, a veces se nos va también la paciencia, y donde hay unos días lindísimos y otros días no tan lindos, pero simplemente es así también es la vida. Así que se trata de eso, de ir aprendiendo juntos, de ir viviendo juntos Y eso es lo bonito del homeschooling, porque nos presenta una oportunidad para pensar en una vida diferente de cierta forma, en una vida más natural, en una vida en la que realmente nos ponemos a hacer una lista de cuáles son nuestras prioridades en la vida. Para las personas que trabajan todo el santo día, hacernos la reflexión de ¿para qué trabajamos todo el santo día? Y todos nos van a decir es que tenemos que pagar las cuentas, tenemos que pagar el colegio de los hijos, tenemos que pagar estas cosas. Sí, pero ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el fin después, aparte de todo eso? ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Y también recordarnos a todos que el tiempo de la infancia es determinante para el estado emocional, sobre todo de nuestros hijos en su vida adulta. ¿Sí? Y que ese tiempo no es tan largo. Hemos decidido tener hijas e hijos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de criarles, de acompañarles en sus aprendizajes por un periodo relativamente corto de nuestra vida y que aparentemente es larguísimo, pero no es cierto. Es un tiempo corto y ese tiempo bien llevado. En base al respeto mutuo, puede ser muy lindo, puede traer experiencias maravillosas y también adultos más sanos, más reconectados con ellos mismos, con ellas mismas. Por lo tanto, es tan satisfactorio ver cómo luego se ven los frutos de esto. Y lo bonito es que ya no vemos a los niños como unos adultos inacabados, sino que les vemos a los niños que están en ese momento teniendo sus vidas, igual que nosotros, y que simplemente les vamos acompañando en su proceso de aprendizaje y no les vemos solo como cuando se gradúe y cuando sea adulto y cuando tenga éxito y cómo hago para que tenga éxito y cómo hago para que entre a la universidad, sino que nos ayuda un poco a centrarnos en el aquí y en el ahora. Y cuando nos centramos en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta de la importancia de no desperdiciar el día a día, de no desperdiciar los momentos que tenemos junto a nuestros hijos. Y muchos me pueden decir, es que es cansado estar con los niños, y sí es cierto, a veces sí es cansado, pero mientras más les conoces, mientras más te reconectas con ellos y entiendes sus necesidades, es más divertido. Y es más divertido en el sentido de que es más interesante, porque ves muchas cosas que tal vez antes no te dabas cuenta. Y la otra razón por la que es interesante es porque empiezas a reconectarte con tu propio aprendizaje. Es decir, nuestro aprendizaje tampoco ha parado. Nosotros también seguimos con nuestro propio aprendizaje. ¿Y qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es lo que nos gusta? Todo esto también es importante porque solo cuando estamos reconectados con los pies en la tierra, los adultos, podemos ser mejores acompañantes para nuestros hijos. Así que como para ir cerrando el episodio de hoy, ¿cómo comenzar el homeschooling? Está bien si quieres empezar tomando en cuenta el aspecto legal, sí, es cierto, es importante, pero no es tan importante como lo que viene después, que es que primero parar, reflexionar, escucharnos y observarnos mutuamente, capacitarnos, reconectarnos en familia haciendo actividades diversas. Los adultos, mientras tanto, nos seguimos capacitando, seguimos leyendo, observando a nuestros hijos, y la mejor bibliografía que podemos leer, aparte de que ya les mencioné, son nuestros propios hijos. Verles realmente con una mirada diferente, verles los pequeños detalles que nos observan, que nos dejan, que nos muestran cada día. Esa es la mejor bibliografía, porque solo ahí podemos entender que después de leer todas las metodologías que podamos, capacitarnos mucho. También recomiendo mucho las herramientas de comunicación positiva que ofrece, por ejemplo, esta metodología de disciplina positiva que les recomiendo también. Y como que la unión de entender todas estas metodologías, entender las etapas de desarrollo, solo ahí vamos a ir poco a poco uniendo toda esta información para crear nuestra propia educación en familia, una que nos funcione a nosotros, que eso es lo importante, que nadie te venga a decir cómo o qué usar o cómo usarlo o de qué manera, o que nadie venga a decirte qué tienes que hacer con tus hijos si tú eres la experta en tus hijos. Y está bien en conversar con otras mamás que practican homeschooling, está bien todo esto, pero siempre basarte bastante en la bibliografía, en estas pedagogías que van décadas y décadas que se han usado, también es importante. Y confiar en ti sobre todo, confiar mucho en que eres la experta en tu casa, el experto en tus hijos, por lo tanto es la persona más adecuada para saber cómo con todos estos recursos poder formar tu propia educación en familia. Así que esto es lo que les quiero compartir el día de hoy y nos vemos en otro episodio. Chao.